El verdadero tabernáculo es el Dios encarnado y su nombre es Jesucristo. Así que el verdadero tabernáculo era Cristo, para que Dios pudiera morar en la tierra y para que el pueblo de Dios pudiera contactarlo y permanecer con Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de los Salmos, comenzaremos a estudiar el Salmo 68, el cual debemos considerarlo como el salmo más elevado de todos. El libro de los Salmos contiene 150 salmos en total. Aquí encontramos muchas expresiones poéticas y proféticas. Como hemos visto, algunos de estos salmos tienen un contenido muy elevado y profundo, y expresan el pensamiento divino y revelan a Cristo en maravillosos detalles. Otros no son tan elevados. De hecho, son muy bajos en cuanto al pensamiento que transmiten. A medida que leemos y estudiamos este libro, poco a poco aprendemos a cultivar un gusto por las cumbres elevadas contenidas en los Salmos. Quizás la cumbre más elevada de todas en cuanto a la revelación de Cristo en el libro de los Salmos se encuentra en el Salmo 68. Este Salmo comienza con una cita de Moisés que aparece en Números 10. El pueblo de Israel partió de Sinaí con el tabernáculo terminado, con el propósito de entrar en la buena tierra de Canaán, con destino final al monte de Sión en medio de Jerusalén. En los versículos 34 y 35 del capítulo 10 de Números, leemos lo siguiente. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Y cuando el arca partía, Moisés decía, «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Este será el tema de este mensaje, que tiene por título Cristo como el centro del mover de Dios en la tierra. Y Jameson Chen está con nosotros para ayudarnos a desarrollar este tema tan importante. Saludos, Jameson, y gracias por su visita al programa.
Es un gozo participar una vez más en el Estudio Vida de la Biblia.
Jameson, hoy tendremos el privilegio de hablar acerca de este salmo tan elevado, quizás el más elevado entre los 150 salmos. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
Sin duda, es algo maravilloso, Víctor. Podríamos pensar que los salmos avanzan progresivamente hasta llegar a la cumbre más elevada en el Salmo 150. Pero la realidad es que la cumbre más elevada está en la mitad, en el Salmo 68.
Hemos leído una cita de Números 10 que aparece en el Salmo 68. En muchas congregaciones usan este salmo con frecuencia y repiten, «Levántese Dios, sean dispersados sus enemigos». ¿Por qué este salmo está en la categoría del más elevado?
En los primeros 18 versículos del Salmo 68 se revelan una gran cantidad de asuntos cruciales. En el versículo 18 se habla acerca de la ascensión de Cristo. Siempre que hablemos acerca de la ascensión de Cristo, estamos llegando a la cumbre más elevada de todo aquello que Él obtuvo y logró. Si miramos la persona del Señor y su obra a lo largo del Salmo 68, podremos ver su encarnación, su vivir humano, su muerte, su resurrección y finalmente su ascensión, el cual es el punto más elevado de sus logros en la tierra. Por esa razón, este es un salmo muy elevado y profundo.
Así es. Además, este Salmo 68 se relaciona con el mover de Dios en la tierra. En cuanto a esto, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Tomemos un minuto para hablar acerca de esta idea. En cierto sentido, todo el Antiguo Testamento fue como una preparación para el verdadero mover de Dios, el cual comenzó cuando Cristo se encarnó. Entonces, ¿Qué tal si usted nos explica en forma breve en qué consiste el mover de Dios sobre la tierra?
El trasfondo de este salmo es la historia de Moisés en el monte Sinaí, cuando el tabernáculo había sido completado, el arca estaba lista y el pueblo de Israel estaba preparado para avanzar en el desierto y finalmente entrar a la buena tierra para edificar el templo. Sin embargo, todo esto es solo una tipología. La realidad de esto es el Señor Jesucristo como el tabernáculo de Dios. Con el tiempo, Dios salió de la eternidad y entró en el tiempo, cuando el Señor Jesús se encarnó como un hombre. Este fue el inicio del mover de Dios en Cristo en la tierra, de manera real. Por supuesto, más adelante, el mover de Dios nos incluyó a nosotros, sus creyentes redimidos y escogidos, para que nosotros también podamos ser edificados en su tabernáculo, la iglesia, como el cuerpo de Cristo. En esto consiste el mover de Dios.
Gracias, Jameson. Entonces, todo el Salmo 68, junto con el libro de Números, muestran el mover de Dios en la tierra de manera literal con el pueblo de Israel, junto con una entidad física denominada el tabernáculo, todo lo cual es un tipo, una sombra, que ilustra y predice el verdadero mover de Dios en la tierra que se inició cuando Cristo se encarnó, ¿verdad?
Así es. Necesitamos ver el mover de Dios en la tierra, ya que esto no es conocido por muchos creyentes. Quizás muchos piensan que Dios estaba haciendo una cantidad de cosas y que un día decidió venir a la tierra a redimirnos. Pero necesitamos ver que Dios tiene un mover en la tierra, el cual está tipificado en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, en su mover desde Sinaí hasta el monte Sion. La realidad de este mover se inició cuando Dios encarnó como un hombre, y en su mover, la divinidad entró en la humanidad. Y Dios desea continuar moviéndose en la tierra para ganar a su pueblo, el cual es su verdadera morada.
Bien, creo que con este trasfondo y esta palabra de introducción, no será más fácil comprender el significado intrínseco del Salmo 68. Así que vayamos ahora a Witness Lee para escuchar el primer segmento del mensaje. Adelante.
We have come to a psalm. You should consider this is the top psalm.
Hemos llegado a un salmo que debemos considerar como el más elevado
of the 150 psalms.
Entre los 150 salmos.
The highest.
Es el más alto.
But also you have to realize.
Pero también necesitamos darnos cuenta que para los lectores este es el salmo más difícil de comprender. En el primer versículo dice, «Levántese Dios, sean dispersados sus enemigos». Sin duda, esta es una cita exacta de Números 10:35, y esa fue la oración de Moisés después que condujo al pueblo de Israel al Sinaí. Durante su estadía, Dios decretó su ley para ellos a través de Moisés. Pero ese no fue el asunto más importante. En el monte Sinaí, no solo la ley fue promulgada, sino que Dios le mostró a Moisés el tabernáculo, el arca, el altar del incienso, el candelero, la mesa de la proposición, el lavacro, el altar de bronce. Por un lado, Dios envió a Moisés a promulgar la ley a Israel. Pero por el otro lado, Dios le encomendó a Moisés construir todas estas cosas. La ley fue promulgada con el propósito de exponer y subyugar a Israel. Pero mientras la ley era dada a Moisés en el monte, el pueblo de Israel estaba pecando, adorando al becerro de oro y quebrantando todos los 10 mandamientos. Esto significa que Dios les dio la ley con la intención de exponer a Israel, para convencerlo, para condenarlo y para finalmente subyugarlo. Es como si Dios le estuviera diciendo, deben darse cuenta de que no son nada y no pueden hacer nada para agradarme. Pero ese no fue el propósito principal de Dios. Su propósito principal era edificar un tabernáculo en el cual Dios pudiera morar entre ellos y por medio del cual el pueblo de Israel pudiera contactar a Dios y ellos aún se pudieran relacionar con Él y aún morar en Él. ¡Qué bueno es esto!
Jameson, en verdad me encanta este tema. Recuerdo cuando hicimos el estudio Vida de Éxodo y nos dimos cuenta de la tremenda revelación que nos presenta. Hubo muchas cosas importantes que sucedieron en el monte Sinaí, pero nosotros típicamente solo pensamos en la entrega de los 10 mandamientos como lo más importante que sucedió allí. Sin embargo, si miramos los eventos desde el punto de vista del mover de Dios, eso fue un asunto secundario. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica en forma breve cuál fue el asunto principal allí?
Eso mismo pensaba yo debido a mi trasfondo, y creo que lo mismo le sucede a la mayoría de los creyentes. Pensábamos que lo más importante eran los 10 mandamientos. Los memorizamos y los hablamos como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos trataron de hacer todo aquello que Dios les había hablado y trataron de obedecerlo. De hecho, el pueblo de Israel, así como nosotros, se enfocaron en la ley y no se dieron cuenta que lo más importante era que Dios deseaba edificar un tabernáculo donde Él pudiera morar junto con su pueblo. Desde esta perspectiva, la ley no es el asunto primordial, sino que solo es un asunto secundario. La intención de Dios consiste en obtener una morada, un tabernáculo, donde Él pueda morar con el hombre y el hombre pueda morar con Dios. De esa manera, el hombre puede contactar a Dios y el hombre y Dios pueden llegar a ser edificados como una sola entidad. Esto es lo más importante y es lo que está en el corazón de Dios. En realidad, Dios no desea que tratemos de guardar algo que jamás podremos guardar. La meta de Dios no consiste en que guardemos la ley, porque Él sabe que es imposible que lo hagamos. Por consiguiente, la meta principal de Dios consiste en revelar y edificar el tabernáculo para que Dios y el hombre puedan ser uno solo.
Gracias, Jameson, por esa explicación tan clara. Ahora miremos este asunto a la luz de lo que hemos venido hablando, es decir, a la luz del mover de Dios. Al leer los libros como Éxodo y Números, podemos ver que cuando el tabernáculo fue terminado, junto con todos los demás utensilios, entonces Dios pudo moverse junto con su pueblo hacia la meta final, la cual en tipología era la tierra prometida. Ellos no comenzaron a moverse cuando Dios les entregó la ley. Por ende, el mover de Dios está ligado al tabernáculo. ¿No es así?
Esto es muy cierto. Siempre que hablemos acerca del tabernáculo, estaremos hablando del mover de Dios en la tierra. Dios tiene un mover en la tierra y Él desea moverse junto con el hombre para llevar a cabo su propósito eterno en el Nuevo Testamento. Todo eso está tipificado en el Antiguo Testamento.
Bien, en el siguiente segmento hablaremos un poco más acerca de esto. Y en Juan 1:14 dice lo siguiente: Y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Esto se refiere al Señor Jesús en su encarnación. Con este versículo, escuchemos de nuevo a Witness Lee en un segmento muy crucial. Adelante.
The tabernacle built up and erected at Mount Sinai.
El tabernáculo fue edificado y erigido en el monte Sinaí.
Was a type.
Y este era un tipo de Cristo. Cuando el verdadero tabernáculo fue levantado, Juan dice en 1:14, Y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Este fue el verdadero tabernáculo. Antes de aquel tiempo, no había existido el tabernáculo verdadero, sino que solamente eran tipos y sombras. El verdadero tabernáculo es el Dios encarnado, y su nombre es Jesucristo. Él llegó a ser el verdadero tabernáculo. Así que el verdadero tabernáculo era Cristo, para que Dios pudiera morar en la tierra y para que el pueblo de Dios pudiera contactarlo y permanecer con Dios. Antes de la encarnación de Cristo, jamás había existido un verdadero tabernáculo en la tierra. Por consiguiente, el escritor del libro de Juan dice:
The word became flesh,
y la palabra se hizo carne,
and tabernacle among us,
y fijó tabernáculo entre nosotros.
Full of what?
¿Y estaba lleno de qué?
Full of commandments.
¿Lleno de mandamientos?
No.
Full of requirements.
¿Lleno de requisitos?
No.
Full of what?
¿Lleno de qué?
Grace.
Full of grace and reality.
Lleno de gracia y de realidad.
I don't know whether the writer of the...
No sé si el escritor del Evangelio, Juan, cuando escribió esto, saltó de gozo o no.
If I were there, I would jump. Hallelujah.
Si yo hubiera estado allí, habría saltado y exclamado, ¡Aleluya!
He's the real tabernacle.
Jesús es el verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo no fue edificado por Moisés. Ese era solamente un tipo, una sombra. Nada ocurría allí. El verdadero tabernáculo se produjo el día de la encarnación.
Jameson, qué segmento tan maravilloso. Deberíamos saltar y dar voces de júbilo. El verdadero tabernáculo está lleno de gracia y de realidad, no de mandamientos, ni requisitos, ni ordenanzas. El versículo no dice que la palabra se hizo la ley, sino que se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Esto es glorioso, ¿verdad?
Así es. La mayoría de las traducciones dicen que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lo cual no tiene un significado tan rico. Sin embargo, la palabra original en el idioma griego significa tabernáculo. Puesto que Juan era judío cuando escribió su libro, tenía el trasfondo y sabía exactamente lo que era el tabernáculo. Por ende, colocó la frase «fijó tabernáculo», lo cual tiene un significado mucho más rico y profundo, y nos muestra que el tabernáculo del Antiguo Testamento es solamente un tipo, una sombra del Señor Jesucristo como el verdadero tabernáculo de Dios. Jesús era un tabernáculo lleno de gracia y de realidad, para que nosotros pudiéramos disfrutarle y para que pudiéramos darnos cuenta de todas sus riquezas.
Amén. Y ciertamente el tabernáculo ocupa un lugar preeminente en el corazón de Dios, porque el tabernáculo representa el lugar donde Dios y el hombre se encuentran, donde el hombre puede conocer a Dios y donde el hombre puede entrar en Dios para establecer una morada mutua. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas profundas que debemos comprender, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Necesitamos ver que Dios desea tener una morada en la tierra y no en los cielos. Por esa razón Dios se hizo hombre, para morar en la tierra como un tabernáculo, y este es un tabernáculo en el cual podemos entrar. Esto significa que podemos entrar en Dios, y Dios puede entrar en nosotros para mezclarnos como una sola persona corporativa. ¡Esto es maravilloso! Pero para poder hacer esto, se requiere de un altar debido a que somos pecadores. ¿Cómo podríamos nosotros, personas pecaminosas, entrar en Dios? Pues bien, se necesita de un altar donde podamos ofrecer los sacrificios y las ofrendas que nos capaciten para entrar en Dios. Por lo tanto, necesitamos de todas las ofrendas, los sacrificios y del mobiliario del tabernáculo para que podamos ser uno con Dios en la tierra. Y debemos darnos cuenta que todas estas cosas son tipos de los diferentes aspectos de Cristo. Cristo no es solamente el tabernáculo, sino también las ofrendas, los sacrificios, el lavacro y el altar. Mediante la redención efectuada por Cristo, podemos entrar en la presencia de Dios.
Gloria al Señor por esta palabra tan llena de revelación. Bien, ya mencionamos que el mover de Dios se inició cuando se terminó de edificar el tabernáculo en el monte Sinaí. Luego, ese mover avanzó durante muchos años y tuvo un destino final, el cual fue un lugar elevado en la buena tierra que se llama el monte Sión, el cual es el lugar más elevado en Jerusalén donde se construyó el templo de Dios. Y el cumplimiento de esta tipología del mover de Dios se inició en el Nuevo Testamento con la encarnación de Cristo, y su destino final es la ascensión de Cristo. Por otro lado, el monte Sión en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento equivale a los creyentes vencedores, según vemos en Apocalipsis 14. Pues bien, este monte Sión es aquello que Dios está buscando. Y en cuanto a esto, en Salmos 68:18 dice así: Has subido a lo alto, has llevado cautivos a los que estaban bajo cautiverio, has recibido dones de entre los hombres, incluso de entre los rebeldes, para que Jehová Dios more entre ellos. Con este versículo, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan sobresaliente. Adelante.
Verse 1 says,
la primera parte del versículo 1 dice,
Oh God, rise up.
Levántese Dios. Y Dios se levantó para moverse. ¿Por medio de qué se movió Dios? Él se movió por medio del tabernáculo. Sin el tabernáculo, Dios no podía moverse. Esto indica que sin Cristo, Dios no podría moverse en la tierra. Finalmente, el Dios triuno en Cristo se movió en un largo viaje que duró 33 años y medio y que concluyó en el tercer cielo, en la ascensión de Cristo. Sinaí era el lugar donde fue promulgada la ley, y Sión es el lugar donde llegará el Dios triuno junto con su pueblo. Así que esto fue una tipología del mover de Dios en Cristo. Desde el momento en que la ley fue decretada, o sea, desde la encarnación, pueden ver pues que han habido dos viajes. Un viaje es en tipología y el otro es en realidad. El viaje en tipología fue el que hizo Dios con Israel desde Sinaí a través del desierto hasta Sión en el tipo del tabernáculo. Pero el viaje verdadero, el mover verdadero de Dios en la tierra, fue el viaje que Dios hizo en Cristo como el tabernáculo verdadero, como el arca verdadera. Primero, a fin de entender el viaje verdadero, necesitamos estudiar el Salmo 68, un salmo que está escrito en tipología respecto al viaje que Dios llevó a cabo en la tierra, prediciendo el hecho de que Él vendría. Y eso era una sombra de lo que iba a venir. El viaje de Dios con Israel desde Sinaí, a través del desierto, hasta llegar a Sión, sí sucedió, pero fue solamente una tipología. El verdadero viaje comenzó con la encarnación de Cristo y terminó con su ascensión al Sión celestial.
Jameson, al escuchar esta palabra tan asombrosa, ¿qué podríamos añadir a esta palabra tan llena de luz y revelación? En Efesios 4, Pablo dice que Cristo, en su ascensión, llevó un séquito de enemigos vencidos. En su verdadero viaje, Cristo recogió algo en el camino. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco qué fue lo que sucedió?
El apóstol Pablo habla en Efesios 4 acerca del mover de Dios en la ascensión de Cristo, haciendo referencia al Salmo 68 y también a Números, capítulo 10, versículo 35, respecto al mover de Dios en la tierra en la encarnación de Cristo. Después de eso está el vivir humano de Cristo, y al final de su ministerio de 3 años y medio, Cristo fue crucificado, resucitó y 40 días después ascendió. Pero lo que no vemos es que cuando el Señor derrotó al enemigo en la cruz, nosotros fuimos llevados cautivos por Cristo. Una de las traducciones de Efesios 4:8 dice que Cristo llevó un séquito de enemigos vencidos. Esto significa que anteriormente habíamos sido capturados por Satanás, pero que en la muerte y resurrección de Cristo, Cristo nos liberó de manos de Satanás y nos llevó consigo al monte Sion en el tercer cielo, donde habita el Dios triuno. Y después de eso, Cristo nos entregó al Padre como dones. Luego, el Padre nos devolvió al Hijo para que el Hijo pudiera dar dones a la iglesia, con miras a la edificación de la morada de Dios en la tierra. En todo esto consiste el mover de Dios.
Nosotros, quienes habíamos sido capturados ilegalmente por Satanás y mantenidos bajo su esclavitud, fuimos liberados por Cristo mediante su muerte y su resurrección. Y estos cautivos liberados llegamos a ser los cautivos del Señor y un séquito triunfante de los cautivos de Cristo en su ascensión al tercer cielo, a fin de ser presentados, redimidos delante de Dios el Padre. Ciertamente, este mover de Dios que se revela en el Salmo 68 es asombroso y maravilloso. Necesitamos disfrutar esto. Gloria al Señor por esta revelación tan elevada y celestial. Y a usted, Jameson, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un placer participar en este mensaje tan especial.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.